Jonás, capítulo 1, versículos 7 al 17. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes, para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Busquemos la bendición de nuestro Dios para que Él nos capacite, para que podamos oír su voz y sea de provecho para nuestras almas, y sea de una manera especial con aquel que ha de presentar, explicar y aplicar la palabra de Dios. Oremos. Padre, te adoramos, tú eres el creador, sustentador y gobernador del universo. Te alabamos porque tú también eres el único que salva, el único redentor. Te damos gracias por la salvación que en Cristo tú nos has dado. Te damos gracias porque nos libraste de las tinieblas y del reino de Satanás para que hoy te sirviéramos, para que hoy te sirvamos. Te suplicamos por aquellos que hoy están perdidos en sus delitos y pecados, que tú por tu poder misericordioso te manifiestes poderosamente por medio de la predicación para la salvación de sus almas. Ven pues sobre nosotros, capacítanos para oír tu voz y capacita al predicador para que él hable, predique tu palabra. Te suplicamos esto en Cristo. Amén.
Amén.
rumbo a Tarsis, los marineros que viajaban con Jonás se convirtieron de sus ídolos o se volvieron de sus ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El primer capítulo del libro de Jonás muestra cómo Dios obró en su providencia para que estos hombres se convirtieran. La conversión de estos hombres se debe fundamentalmente a la actividad divina, ya que la idolatría, rebeldía y corrupción interna de estos hombres les impedía buscar y servir al verdadero Dios. Aunque el volver a Dios es un acto del hombre mismo que elige libremente, no obstante, la palabra de Dios establece claramente que la conversión en un sentido más fundamental es la obra de Dios en el hombre. Juan capítulo 6, versículo 44. Por otro lado, la obra divina no niega, sino que asegura la actividad humana. El hombre, libre y en forma espontánea, se vuelve de sus ídolos a Dios. Sobre este punto, el diccionario ilustrado de la Biblia declara: el Nuevo Testamento enseña que la conversión no es pasiva. Algo que se tiene o se siente. Es la respuesta que una persona da al Evangelio en forma incondicional y que le afecta en su totalidad. Significa comprometerse con Cristo y vivir para Dios en novedad de vida por medio del poder que da el Espíritu Santo. Romanos 6, versículo 1 al 4, Colosenses 2, versículo 10 al 16. La conversión es una vuelta de algo hacia algo. En su lado negativo es el arrepentimiento, Hechos 26, 20, y en su fase positiva es la fe, Hechos 11, 21. La verdadera conversión se levanta sobre el arrepentimiento y la fe que llevan al creyente no solamente a observar una nueva forma de vida, sino una transformación espiritual y completa, segunda a los Corintios 3, versículo 18. El mismo diccionario reconoce que esto es posible o que esto el hombre puede hacerlo. ¿Por qué? Por la actividad de Dios que primero opera o trabaja en el hombre para que el hombre busque a Dios. Estos marineros se convirtieron a Dios. La descripción que di sobre la conversión llegó a ser su propia experiencia. Salieron del puerto de Jope siendo unos paganos, pero en el camino a Tarsis se convirtieron. De manera que la narración comienza con un crudo paganismo, pero como otro dijo, concluye con una narración de una de las descripciones más hermosas de la religión pura en acción. Versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera. ¿A quién? Al Dios del pacto, a Jehová. Ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. La semana pasada comenzamos a considerar los elementos de una verdadera conversión. En primer lugar, vimos que Dios abrió los ojos de los marineros para que ellos se dieran cuenta de su necesidad desesperada o de su necesidad espiritual. Estos hombres no solo fueron iluminados para que pudieran ver su necesidad, sino que también se dieron cuenta por la actividad de Dios de la incapacidad de sus dioses para satisfacer su necesidad. Mi amigo, si tus ojos no han sido abiertos para ver tu necesidad espiritual, para ver que hay algo más que esta vida, algo más que las cosas de este mundo y que tus ídolos son absolutamente incapaces de satisfacer tu necesidad, tú no te has convertido. Agradecido por la ayuda que recibí de otro siervo de Dios sobre este tema, pasemos a considerar el lado positivo de la conversión. Estos hombres, en tercer lugar, fueron expuestos al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Dios no solo abrió sus ojos, les llevó a reconocer que sus ídolos no podían hacer nada por ellos, pero no se quedó allí. Dios también los expuso al conocimiento de su ser, su carácter y su voluntad. Estos hombres fueron expuestos al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Dios usó un santuario inusual, un profeta desviado y las olas agitadas de un mar furioso para impartir el conocimiento de su ser y de su voluntad que los marineros necesitaban para convertirse. Consideremos el conocimiento de Dios que los marineros recibieron en aquellas circunstancias. En primer lugar, los marineros aprendieron que Jehová, el Señor, es el único Dios. Fuera de Él no hay otro. Los marineros le dijeron a Jonás: decláranos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás le respondió: soy hebreo y temo al Señor. Temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Observen, Él es, según Jonás, Él es el Dios del cielo. En otras palabras, Jehová no es el Dios de un país particular, como los dioses a quienes estos hombres adoraban, ni la creación de la imaginación, ni de las manos de estos hombres. El Dios que Jonás representaba es el Dios del cielo, el único Dios eterno. En segundo lugar, Jonás dio a conocer a los marineros que Jehová es el Creador. Jonás dio a conocer a aquellos hombres que Jehová, el Dios del pacto, el que se había manifestado a Israel, es el Creador. Él hizo el mar y la tierra. En la cubierta resbaladiza del barco, Jonás enseñó a los marineros la doctrina bíblica de la creación. Les enseñó que Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el omnipotente que con su poder creó los cielos y la tierra. Él fue el que desató sobre el mar un fuerte viento, viento que usó para crear la tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Este Dios podía hacer estas cosas porque Él es no solo el creador de todas las cosas, sino también el sustentador y el gobernador de todas las cosas. Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Oh Señor, si nosotros echamos al mar a este hombre, no pongas a nuestra cuenta esta acción, no lo tomes como un crimen, no pongas sobre nosotros sangre inocente. Esta declaración indica que los marineros entendían que ellos eran responsables de sus acciones delante de Dios. Sabían que lo que hacían en la tierra se conocía en el cielo. Allí quedaba todo registrado como una deuda por la que tendrían que dar cuentas al gobernador y al juez del universo. Los marineros aprendieron no sólo que Jehová es el Dios del cielo, que Él es el Dios vivo y verdadero, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el gobernador moral del universo a quien ellos tenían que dar cuenta. Ellos aprendieron también que Él es el Dios de justicia inflexible. ¿Cómo aprendieron los marineros esta verdad? Cuando los marineros conocieron que la causa de la tempestad era la desobediencia de Jonás, le dijeron, versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Jonás respondió, versículo 12, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. En otras palabras, Jonás admitió su responsabilidad. Yo soy responsable de lo que ha sucedido. Yo pequé contra Dios. Él, por lo tanto, tiene el derecho de castigarme. Su forma de proceder contra mí es justa. Yo merezco su castigo. Yo merezco mi castigo. Es correcto que Él me quite la vida por lo que hice. Por tanto, lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Ahora, imagínense lo que los marineros pensaron cuando oyeron que Jonás admitió su culpa y que la justicia de Dios lo buscaba para darle lo que merecía. Probablemente pensaron, si esta es la manera en que Dios trata a uno de sus siervos por haber pecado contra Él, entonces, ¿qué será de nosotros que somos idólatras, que no le hemos servido como Él demanda o como requiere su ley? Gran tempestad, el mar embravecido, el reconocimiento y las palabras de Jonás daban testimonio de la santidad y de la justicia inflexible de Dios, del Dios del cielo, a quien todos los hombres tienen que dar cuenta. Jonás huyó de la presencia del Señor. Jonás desobedeció al Señor y huyó hacia Tarsis.
y Dios es justo. Fue tras él para darle a Jonás lo que Jonás merecía. Dios es un Dios de justicia inflexible.
Otra cosa que los marineros aprendieron del carácter de Dios fue que Dios es soberano. Versículo 14 declara: porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Estos hombres entendieron por todo aquello que estaba sucediendo el control y el dominio de Dios sobre el mar, sobre el viento, sobre la tempestad, y todo esto dirigido a un propósito: la manifestación de su justicia. Estos hombres reconocieron que Jehová no era cualquier Dios. Estos hombres reconocieron lo que Isaías en el capítulo 46, versículo 5 declara: ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, hagan a un orfebre para que haga un dios de ellos. Se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar, y allí se está, no se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios nuestro, ese es el Dios único y verdadero, un Dios soberano. Los otros dioses no pueden librar, pero Dios libra, salva. Él hace todo lo que le place y no hay quien detenga su mano ni le pregunte: ¿qué haces? Uno no puede burlarse de ese Dios. Su propósito para nosotros o en nosotros se cumplirá. Ahora, el conocimiento de Dios que estos marineros adquirieron no consistía solamente de la enseñanza de la creación, de la providencia, de la soberanía de Dios, o de la justicia inflexible de Dios. Incluía también la enseñanza sobre la gracia y la misericordia salvadoras de Dios. ¿Cómo aprendieron estos hombres que Dios es amplio en perdonar a los hombres? Que Dios es amplio en perdonar a los pecadores y que Él es un Dios misericordioso. Cuando los marineros lanzaron a Jonás al mar, el mar cesó en su furia. Estos hombres se dieron cuenta de que nadie puede escaparse por sí mismo de la justicia de Dios, pero también se dieron cuenta de que Dios es un Dios misericordioso y amplio en perdonar. Lanzaron a Jonás al mar. El mar se tragó a este hombre. He ahí la justicia inflexible de Dios. ¡Ah! Pero este mar, en ese momento, al ellos ser obedientes a la voluntad de Dios, el mar cesó en su furia. El mar reclamó lo que en ese momento, por el beneplácito de Dios, era suyo. Jonás recibió la disciplina de Dios que él merecía. Pero por otro lado, cuando el mar cesó, cuando cesó la furia del mar, los marineros vieron que Dios se deleita en mostrar misericordia a pecadores que reconocen lo que Él es y que vienen a Él de la manera en que Él ha establecido. Estos hombres invocaron a Jehová. Rogaron por sus vidas, rogaron porque Dios tuviera misericordia de ellos. Y Dios oyó la oración. Él preservó la vida de estos hombres. Ellos se acercaron a Él de la manera en que Dios ha establecido. Se convirtieron. Y como veremos, Dios los perdonó y los salvó. Mi amigo, tú no te convertirás hasta que tus ojos sean espiritualmente abiertos para ver tu necesidad, tu condición espiritual delante de Dios, hasta que te des cuenta de la incapacidad de cualquier cosa que adoras para satisfacer tu necesidad, hasta que tú adquieras el conocimiento de Dios vivo y verdadero. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo: te envío a los gentiles para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Dios envió a Pablo a proclamar la verdad para que por medio de esa proclamación llegara la luz que los gentiles necesitaban para convertirse, para volverse a Dios. Como otro siervo de Dios dijo: tú también, tú tienes también que conocer estas cosas esenciales sobre Dios que estos marineros aprendieron, si es que vas a convertirte y a conocer el perdón de Dios. Tú también tienes que conocer que hay un solo Dios vivo y verdadero. Que Él existe en sí mismo, Él tiene vida en sí mismo. Dios no es una idea que proyectamos hacia arriba y que solo existe en nuestros pensamientos. No, Él es el Dios vivo y verdadero. Siempre lo fue y siempre lo será en el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, es necesario que entiendas que Él es el Creador. Este es su mundo. Él lo hizo. Tú eres su criatura. Él te hizo. Tú tienes que reconocer lo que tu conciencia te dice, pero que tú sigues socavando para que puedas entregarte a tu pecado. A pesar de esto, tú, mi amigo, eres responsable ante el Dios que te hizo. Y la presencia de tu conciencia es un testimonio monumental de tu responsabilidad. Dios ha entretejido en el tejido de tu humanidad la conciencia de que tendrás que dar cuenta a Dios. La Biblia declara, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por esta misma razón, los marineros temían la muerte. El pastor Martin tenía razón cuando censuraba la tanatología o algunos de los estudios médicos relativos a la muerte. Estos estudios enseñan que la muerte es una experiencia maravillosa porque, según ellos, uno simplemente en ese momento de la muerte sale flotando del cuerpo. Eso es un engaño diabólico. Cuando uno muere, no sale flotando de su cuerpo para ir a un lugar cómodo, con una luz grande y cálida, donde hay paz. Si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no crees en el Señor Jesucristo, serás juzgado. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto no es a flotar. Después de esto es el juicio. Hay un Dios al que tú tendrás que dar cuenta, que conoce cada uno de tus pensamientos, cada una de tus palabras, cada una de tus obras, cada intención de tu corazón. La Escritura dice que en aquel día Él juzgará los secretos de los hombres. Debes entender también que el Dios a quien tú darás cuenta es un Dios de justicia inflexible. Él no tendrá por inocente al culpable. Mi amigo, todos tus pecados piden a Dios que tú seas juzgado y condenado a un castigo eterno. Castigo que Jesús llamó el Gehenna, el infierno. Lugar de tormentos que no terminan para siempre, eternamente. Ahora bien, si esto es todo lo que tú conoces sobre Dios, tal conocimiento solo te llevará a la desesperación. Tus pecados piden a Dios, demandan que tú seas castigado. La ley de Dios que tú has quebrantado demanda que tú seas castigado. La paga del pecado es la muerte. Si eso es todo lo que tú conoces, eso te llevará solo a la desesperación. Por esta razón no puedes pensar solamente en estas cosas. Tú debes entender también que Dios es un Dios misericordioso, amplio en perdonar a aquellos que reconocen sus pecados, abandonan sus pecados, confiesan sus pecados, que con dolor y tristeza y vergüenza por sus pecados se apartan de ellos para creer en la misericordia de Dios como ésta se ofrece en la persona, en la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra. El profeta Isaías declaró: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré un pacto con vosotros. He aquí, lo he puesto por testigo. He aquí, llamarás una nación que no conocías. Versículo 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Aquellos hombres no solamente vieron, conocieron, vieron la manifestación de la justicia inflexible de Dios en la tormenta, en el mar que se tragó al profeta desobediente. Ah, pero eso no fue todo lo que vieron. Ellos también vieron en Dios un Dios que se deleita en recibir y perdonar a pecadores arrepentidos. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y que creen en Cristo como su Señor y Salvador pueden afrontar la muerte con paz y tranquilidad. Cito una verdad que alentará tu alma para ti que buscas al Señor. Así como los marineros conocieron la misericordia de Dios cuando las olas del mar se tragaron a Jonás, tú y yo podemos mirar a otro tiempo en la historia para ver la misericordia de Dios cuando otro fue tragado por las olas de la ira de Dios, pues proféticamente el Señor dice en el libro de los Salmos, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto proféticamente habla del Mesías, de la experiencia que el Mesías pasaría cuando él sería crucificado en la cruz. Allí las ondas y las olas de la ira de Dios cayeron sobre Cristo. Qué maravilloso es leer sobre la misericordia de Dios, como ésta se manifestó cuando cesó la furia del mar. Ah, pero más maravilloso es recordar aquel día cuando los cielos se oscurecieron. Y cuando se oyó el clamor del Hijo de Dios, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para después oír el clamor maravilloso, consumado es todo lo necesario para que Dios sea justo en justificar al pecador, perdonar al pecador, ha sido logrado allí en la cruz. Consumado es, no falta nada. Todo lo que el pecador tiene que hacer es apropiarse por la fe de todo aquello que Cristo hizo, creer en Cristo para la salvación de su alma y recibirá el perdón de sus pecados. Todas las olas de la ira de Dios cayeron sobre la cabeza del Hijo de Dios para él ir a las profundidades. ¿Por qué Jesús padeció de esta manera? Porque Dios se manifiesta en manifestar su misericordia a los pecadores, pues escrito está en letras que no podemos borrar, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos la salvación. Él tomó nuestro lugar para sufrir por nuestro pecado y para que Dios, en virtud de lo que Cristo hizo, Él nos concediera el perdón y la libertad y la salvación eterna de nuestras almas. Salvación del dominio del pecado, salvación del infierno, salvación de el mundo, para servir a Dios, el único y verdadero Dios. Los marineros fueron iluminados para que pudieran ver su necesidad. Fueron llevados a reconocer la incapacidad de sus dioses para suplir su necesidad. Y fueron llevados al conocimiento verdadero de Dios. Además de esto, ellos fueron llevados a responder correctamente al conocimiento de Dios que adquirieron. He aquí la parte activa de la conversión. Los marineros comenzaron a responder correctamente al conocimiento de Dios cuando dejaron de depender de sus ídolos para invocar a Jehová. Versículo 14, entonces invocaron a Jehová, el Dios del pacto, el Dios de misericordia, el Dios que se ha manifestado y se ha revelado por medio de su ley, por medio de su palabra, por medio de sus obras, y su obra culminante, la cruz de Cristo. Ese Dios es el que salva, se deleita en manifestar a pecadores misericordia, en recibir a los pecadores que conocen y entienden que han pecado contra Dios. Él es el Dios de misericordia soberana. Versículo 2:14 del capítulo 1 de Jonás, y dijeron: te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos. Observen que ellos clamaron a Dios con un corazón sumiso a su voluntad, pues dijeron: no ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. No clamaron a Dios para manipularle, para tratar de torcer su brazo, para obtener sus caprichos o deseos. Clamaron a Dios para obtener misericordia. Te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos. Y cuando clamaron a Dios, lo hicieron con un espíritu sumiso. Cuando un alma se convierte, lo primero que hace es clamar a Dios. No al cura, no al sacerdote. Clama a Dios. ¿Qué señal se le dio a Ananías de la conversión de Pablo? He aquí, está orando. Hechos 9, versículo 11. Otra prueba de la conversión de los marineros es que ellos temieron a Dios. Y no simplemente temieron, temieron en gran manera a Jehová. Versículo 16. Antes sintieron temor por la calamidad que venía sobre ellos. Versículo 5. Pero ahora temían al Señor y lo temían en gran manera. Su temor no era carnal, sino que era un temor reverencial, producto de una contemplación del carácter del poder de Dios que le llevó a admirar y adorar a Dios. El texto dice que ofrecieron sacrificio a Jehová. El temor del Señor en el Antiguo Testamento es otra manera de describir la verdadera religión. Jehová ahora era su Dios, digno de ser adorado por ellos. a quien ellos se comprometieron a amar, servir y obedecer. Según Jeremías, una de las bendiciones que Dios confiere en el nuevo pacto es su temor, Jeremías 32, 39. El versículo 16 dice que estos hombres ofrecieron un sacrificio al Señor. Su temor hacia Dios, ese temor reverente en ellos, les llevó a ofrecer un sacrificio al Señor como expresión de su gratitud a Él y de su fe en Él. La realidad de su temor, de su fe y compromiso con el Señor les llevó a hacer votos al Señor. Y le hicieron votos, versículo 16. Hacer votos significa hacer un compromiso solemne en el que se reconoce los derechos de Dios sobre nosotros. Y en el que nos sometemos a esos derechos divinos. En el Nuevo Testamento, este compromiso se hace al tomar el yugo del Señor y al aprender de Él. He aquí los cuatro elementos de la verdadera conversión. Hemos estudiado los cuatro elementos de una verdadera conversión cristiana. El pecador se vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque recibe la iluminación que le permite ver su necesidad desesperada. Se convierte o se vuelve al Señor porque ve la absoluta incapacidad de sus ídolos para satisfacer su necesidad. Se vuelve al Señor porque recibe el conocimiento verdadero de Dios. El pecador, en último lugar, responde correctamente al conocimiento salvador sobre Dios. La conversión de los marineros es consecuente con el propósito del libro de Jonás. Este libro se escribió para mostrar a Israel la grandeza del corazón amoroso y misericordioso del Señor. No solamente hacia ellos, sino también a los gentiles. Aquí se ve la intención de Dios. Él quiere mostrar su misericordia, no solo a la nación de Israel, sino también al resto de las naciones. Este libro se escribió también para llamar a Israel al arrepentimiento. A pesar de tantos privilegios que Dios le había dado, Israel abandonó al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servir a los dioses de otras naciones. Por otra parte, los marineros paganos que no tenían la revelación especial que Israel tenía, las santas escrituras, ni gozaba del sacerdocio establecido por Dios en Israel, ni tenía a los profetas que exhortaban y amonestaban a Israel. Estos marineros, estos hombres, en un ambiente inusual, por medio de un sermón predicado por las olas embravecidas, por un profeta desobediente y por una ejecución, llegaron a conocer al Dios vivo y verdadero. Un sermón predicado por un mar enfurecido, por un profeta desviado, fue lo que Dios usó para llevar a aquellos paganos a volverse de sus ídolos a Dios. Sin embargo, Israel, con tantos beneficios, con tantos privilegios, yacía en su impenitencia. Estos paganos, con pocos medios, en circunstancias inusuales, dejaron sus ídolos para servir a Jehová. Esto pasó mientras Israel continuaba en su endurecimiento adorando a los dioses falsos de las naciones. Esta conversión de aquellos paganos, mientras ellos se convertían al Señor, dejaban sus ídolos, Israel continuaba resistiendo a Dios, menospreciando los privilegios concedidos por Dios, continuaban en su desvío y su apostasía espiritual, despreciaron a los profetas, dejaron al Dios vivo y verdadero y se volvieron a los dioses que no podían hacer nada para salvarles ni para salvar a los marineros paganos de la tempestad. Esta misma situación se repite. Hay hombres, mujeres, adolescentes, niños en este lugar que son como los israelitas. A pesar de los múltiples privilegios espirituales que Dios les ha dado, han dejado al Dios vivo y verdadero para seguir los dioses y los ídolos de este mundo. Están en sus casas, muchos de ellos, pero no sirven al Dios vivo y verdadero, sino a los ídolos de este mundo. A pesar de la instrucción religiosa, a pesar de la instrucción bíblica que han recibido de un padre piadoso o de una madre piadosa o de padres que temen al Señor, han rechazado estas cosas. Sus padres le enseñaron que hay solamente un Dios, que Él es el creador, sustentador y gobernador y juez del universo, la única fuente de todo bien, de todo don. Los maestros de la escuela dominical hicieron lo mismo. Los pastores y los predicadores le han presentado el Evangelio. Domingo tras domingo, ¿y cuál ha sido la reacción de algunos de ustedes? Han abandonado al Dios vivo y verdadero para ir en pos de los ídolos de este mundo que no pueden hacer nada por ustedes en el lecho de su muerte, ni librarles de las olas embravecidas de la vida. Te pregunto yo hoy, ¿cuáles son tus dioses? ¿El dios del sexo? ¿El dios de la cultura del rock? ¿El dios del materialismo? ¿El dios del consumismo? ¿El dios de la tecnología? Pues has convertido la tecnología en tu dios. Ninguno de esos dioses podrán librarte de la muerte y de lo que te espera después de tu muerte. Ninguno de esos dioses pueden hacer nada por ti. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, las adversidades, no hay poder en ellos. Niños, jóvenes, adultos, ustedes van tras los dioses paganos a pesar de haber oído el mensaje del Evangelio. Por otra parte, hay personas aquí que no han tenido los privilegios que algunos de ustedes han tenido, pero después de haber oído el mensaje del Evangelio, se han vuelto de su paganismo, se han vuelto de sus ídolos a Cristo, han puesto su confianza en Él, han presentado sus vidas, sus cuerpos como sacrificio vivo para obedecerle y servirle. Se han comprometido a obedecer todos sus mandamientos. Han hecho votos al Señor. Hoy se sientan en este lugar como monumentos del poder y de la gracia de Dios. Pero ¿qué de ti?
Es algo muy triste cuando uno va y visita algún hogar de algún hermano. En un hogar que supuestamente debe ser un hogar cristiano. Y allí encuentra en el dormitorio de su hijo o de su hija una foto de un artista que se conoce por su maldad, su inmoralidad, su pecado, su rebeldía y su oposición a Dios. Tú vas tras aquello que no puede hacer nada por ti. Yo no estoy jugando contigo. El día de tu muerte, tus ídolos no estarán allí para darte la tranquilidad y para librarte de lo que viene detrás de la muerte. ¿Sabes una cosa? Si tú continúas en tu incredulidad y tu endurecimiento, va a llegar un día en que Dios dice, te voy a dar lo que tú quieres. Eso fue lo que pasó con Israel. Despreció Israel todos los privilegios que Dios le había dado. ¿Y saben lo que pasó? En el año 70, Dios se mandó a los romanos y destruyeron y acabaron con la ciudad de Jerusalén y los que estaban allí. Después de tantos años en el ministerio he visto cómo jóvenes, niños, adolescentes, niños llegan a ser adolescentes y usted los ve buscando, añorando, esperando el día en que tengan mayor libertad para poder desprenderse de estas cosas. Lamentablemente he visto lo que ha pasado cuando han recibido la libertad que ellos buscaban. ¡Qué horrible! Vidas que representan un cuadro muy triste de la humanidad. Fueron tras sus dioses. Sus dioses no hicieron nada por ellos. Hoy es el día de la salvación. Tú necesitas a Cristo. Tú tienes que dejar tus ídolos y tú tienes que recibir a Cristo como tu Señor, volverte nuevamente al Dios único y verdadero. Cree en Cristo. Dios es un Dios de misericordia. Él recibe pecadores. Pero pastor, es que yo he pecado y usted no sabe cómo es. Sí. Pero Dios es rico y abundante en misericordia. Cree en Cristo y tus pecados serán borrados. Cree en Cristo. Conocerás el poder de lo que significa ser un hijo de Dios. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra sobre la verdadera conversión. Hoy, ¿cuántos hay en iglesias pensando que son hijos tuyos, cuando son hijos del infierno? Ten misericordia. Ilumina el corazón de aquellos que aquí están perdidos. No los dejes que ellos descansen, hasta que descansen en Cristo. Hasta que ellos se vuelvan de sus ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero. Te suplicamos esto en Cristo. Amén.